El otro día hablaba con Ana de Amarsan Psicología, el tema de un amigo mío que tiene mieditos y estará. Espero que nos esté escuchando esta mañana, digo yo. Y si no, pues luego le damos dos capones y que nos tenga fobias a nosotros y les va a servir. Ya lo tratamos en su momento, pero pensamos que es un tema importante. Le damos los buenos días. Lo primero, Ana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Has descansado? Vosotros. ¿Tienes un rostro con luz?
Con luz. Desprendo luz, pues muy bien.
Luz. Sí, sí. Yo ayer descansé, pero no descansé. ¿Sabes eso que estás tranquilo en casa y te llaman? Uh-huh. Y te llaman y dices, no, es, no, hoy no. Pero va, por ser tú, sí. Uh-huh. Y otro. Y al final, pues... Es que es un miércoles tonto, eso es un miércoles.
Estos días, es lo que les decía a ellos, cuando caen así los días estos de fiesta tontos entre semana...
Eso de decir, porque poco... no lo pasamos a los lunes, ¿no? Que decían. Pero claro, no puedes pasar el día del padre, el 19 de San José y tal, a un lunes. Y es que caen jueves. Ya, pero, y aprovecha la gente para hacer puentes, si no se perderían esas esencias. Bueno, las fobias, si te parece, y atentos todos porque vamos a aprender de nuevo y para el que se lo haya perdido también, ¿qué es una fobia?
Pues una fobia es un miedo excesivo e irracional ante un estímulo que provoca ese miedo, que puede haber de muchos tipos. En el caso concreto que tú me decías de tu amigo era la aerofobia.
Sí, el avión.
Que he estado leyendo un poquito antes de venir también para ver el tema. Y he leído que hasta un 25% de los españoles padecen este tipo de fobia.
Yo he viajado en avión en los últimos tiempos un poquito. Algunos viajes express de esos que no saben mucha gente, y lo sé yo y los más. Y he viajado con gente al lado que yo creo que me le ha dado un infarto allí. Te lo digo en serio, pero unas cosas, unos pánicos. Y hay gente que ha dicho, opto por no ir en avión. Aunque tenga que ir hasta la otra parte de España en este caso, pero me pego la paliza en coche porque voy más tranquilo, no pasa esto.
Sí, esto era lo que me comentabas la semana pasada. Normalmente cuando se tiene este miedo, lo natural, la respuesta instintiva es huir del estímulo.
Claro, no hay problema, claro.
Huir del estímulo y evitarlo porque digamos que es la solución rápida. Huyo del estímulo, no me enfrento a él y tengo un refuerzo que es el alivio de no sufrir esos síntomas de ansiedad que me causa exponerme, ¿no?, a ese estímulo y a ese miedo.
Sí.
Pero lo que no sabe la gente es que...
Amigos, no sabéis
lo
esto.
Lo que no sabe la gente, realmente nuestros oyentes, los que nos estén escuchando, es que van a... Muchas veces dicen, no, es que no se sabe realmente lo que sufre una persona. Entiendo el sufrimiento, sin embargo, es necesario pasar ese sufrimiento y pasar ese pico de ansiedad y comprobar realmente que ese estímulo no es peligroso en sí mismo, que ni siquiera las sensaciones, la taquicardia, el sudor, el malestar, eso tiene una duración determinada, que es un pico máximo de 20 minutos y va disminuyendo. Y conforme más te vas exponiendo a ese miedo, al final eso va desapareciendo.
Todo esto de las fobias puede ir englobado de la mano de las inseguridades. O es un miedo, porque el miedo al final es una inseguridad, ¿no? No tiene que ver, dice, uy, tengo inseguridad de algo en mi vida.
No
tiene por qué.
No, el miedo de la fobia viene más relacionado, pues, porque me haya pasado alguna situación en algún momento, entonces yo me he generado ese miedo. Por el ambiente, por ser padre, por tener padres sobreprotectores o familias sobreprotectoras, que hemos hablado de ello en alguna ocasión también, y entonces a la persona le generan ese miedo de no hagas esto, no hagas lo otro, que te puede pasar esto, que te puede pasar lo otro. Y eso al final también genera miedos, porque es algo propio de la persona también, porque hay un factor también genético. Hay personas que son más propensas a padecer miedos.
O sea, no va relacionado, pero bueno, era una pregunta. Vamos a hablar de esas clases de fobia. A ver, ¿cuáles hay? En esta ocasión has dicho que esta se llamaba aero.
Aerofobia.
Pero está en la de... ¿Una cucaracha?
A los animales.
¡No!
Claro, está el miedo a los animales. También hay que distinguir entre una fobia, porque la fobia es que la persona no puede ni siquiera ver el dibujito de ese tipo de animal o de situación... Y por otro lado está también el me da asquito.
Ya.
O me da respeto, pero no quiere decir que eso necesariamente sea una fobia. Una fobia es el no poder con ese estímulo, porque tú puedes ver una cucaracha, darte asco, y esto de pasar por un lado, pero porque te da asco.
Sabes que no te va a poder
pero
hacer.
Pero pasas.
Vamos, como no sean las de la momia, ¿has visto en la película?
Las gordas.
Que se meten por el cuerpo.
Claro, en una fobia, simplemente el hecho de pensar que en la calle puede haber cucarachas. Ahora cuando llega el calorcito,
sí, que salen de...
como me has sacado el tema, sí, de cucarachas, sí, sí, que son bichos, pueden ser cucarachas, arañas, que serpientes, que lo que sea. Simplemente una persona con esa fobia, el hecho de saber...
Había dicho cucaracha, hecho, fobia,
clas, clas, clas.
Ya, pues, es que le compró una batería.
Ah, vale.
Y está ensayando porque le falta uno a los Rolling. Y va él por las tardes. No, él está probando música así tres veces. Bueno, es un loco la batería, perdón. Las cucarachas...
Sí, solo el hecho de pensar que te pueden salir, o el hecho de saber que ya es la época de que haya cucarachas, eso ya da miedo a salir a la calle.
O no vas según por qué lugares, ¿no? Que dices,
claro, evitando alcantarillas, o si ve alguna de lejos cruzarse de acera, salir corriendo, eso es muy...
Sí que es verdad, y bueno, todo tipo de animales, ¿eh? Y además, muchas veces, aquí no lo sé también, pero por lo que he visto, corrígeme si me equivoco, es el tema de los padres también, cuando uno... No toques al perrito, no toques al perrito.
Sí.
No, pero si no hace nada el perro. Ya, pero no. Bueno, ya está claro, es pequeñito. No vas a meterle la mano, pero por lo menos que se acerquen, porque ya les estamos dando nosotros los miedos desde pequeño. He hecho perrito por no decirte otra cosa.
Mira, te voy a poner un ejemplo personal. Pónmelo. Que me pasó hace poco. Iba con mi hija, que es pequeña, tiene 3 añitos.
¿Cómo se llama?
Sofía.
Sofía.
Iba paseando por la montaña. Y hace pues cuestión de 2 meses, este verano, uno de los vecinos fue atacado por un par de pitbulls que estaban sueltos por ahí. Y cuidado que no sé qué, y cuidado que a mí me han atacado, que tal, y que acabó herido, la verdad, que el hombre. Y también mucho miedo porque iba con el nieto y se tuvo que tirar, le pegó un palo, al final se fueron. Pues justo subiendo a la montaña, mi hija se puso a chillar, porque a ella le dan un poquito de respeto los perros.
Por eso lo que había oído solo.
Y porque le dan respeto también los perros grandes cuando ladran y los pequeños le dan miedo cuando ladran. Y yo vi un pitbull que venía corriendo directo hacia nosotras. Yo llevaba un palo, entonces me lo puse así delante, la puse a ella detrás, ¿no? Defendiéndola, como protegiéndola. Pero luego ya vi al dueño y respiré, descansé. Dije, vale, no es un perro que vaya solo. Él era un animal que quería jugar y ya está. Entonces ya, bien, lo acaricié. Venga, va, cariño. Se acercó. El primer impulso fue... También ella me vio reaccionar con ese...
Claro,
porque te asusta. Claro, te asusta,
sabiendo,
¿no?
Por
esa historia. Porque era precisamente por el mismo sitio que este señor había sido atacado. Entonces,
tú reaccionaste ahí, claro. Y ella,
claro,
lo que...
Yo reaccioné con la defensa, puse el palo delante, pero ya al ver que era un cachorro que quería jugar y vi al dueño.
Me has dado una idea para hablar un día con nuestro amigo Alfonso, que ha estado aquí, Alfonso Beleña de Tropical Manises, sobre las razas y sobre las leyendas urbanas de algunas razas, de que el pequeñito no y el grande tal, o según qué clase, según qué educación se le dé y demás. Un día lo hablaré. También hay otra fobia. Que, bueno, y por cierto, ¿y cómo acabaste la conversación?
Vino el chico, nada, yo toqué, vi que era un cachorrito, lo que pasa es que los cachorros son grandes
tienen
en esta raza.
Claro.
Y nada, lo toqué, pues mira, cariño, no pasa nada, vino el chico tal, y al final la nena se acercó, no lo llegó a tocar, pero sí que se acercó un poquito.
Pero somos los adultos, ¿no? Los que tenemos que,
exacto,
claro, según en qué circunstancias, lo entiendo.
Claro, tú te tranquilizas y el perro se... El menor, en este caso, que era mi hija, pues también al ver que lo tocaba se tranquilizó.
Me viene bien lo siguiente, porque mira, tengo ahí a Paco, que Paco es una persona que tiene pues el tema de la sangre, lo lleva fatal. Paco,
también.
Paco, buenos días, ¿cómo estás?
¡Buenos días!
Hoy estamos hablando de fobias, tú no puedes ver sangre, Paco.
Yo la sangre me da cosas, sí.
Te da cosa.
Es curioso que lo diga, que ahora... Tengo sangre en la nariz, pero
no
tranquilos que no me voy a caer.
No tiene nada. Pero que se llega a desmayar, a caerse, a perder la conciencia, le afeitan y lo llevan a otro país y no se da ni cuenta, ¿eh? Tanto lo digo. ¿Qué te pasa con la sangre, Paco?
No lo sé. No me pasa siempre, me pasa a veces.
¿En según qué días y circunstancias?
Según qué días, normalmente cuando es mucha sangre o cuando me imagino yo mucha sangre en una persona.
No te la imaginas,
cercana.
Paco, no te la imaginas.
Pero sí.
Es importante lo que está diciendo de la imaginación, porque al final son todo pensamientos y al final es un miedo irreal. Son cosas imaginadas, como has dicho. Pues
exacto.
No te la imagines. ¿Cuál es tu opción? Salir corriendo. Ay, no, fuera. Esto lo quiero fuera de mi cabeza, pero hay que querer traerlo dentro y hacerte amigo de eso. Sí.
Me bañaré en sangre a partir de ahora.
Sí, Paco. Muy buena idea, Paco, ¿eh? O sea, es la mejor idea que he visto Castillo en la vida, ¿eh? Mira, Paco, de hecho, le han quitado ahora unas cositas de las manos.
Sí.
Gracias, Paco, no te preocupes, no te preocupes. Y no ha podido ni desempeñar bien su trabajo porque claro, se marea, pero cuando se marea, que le hemos visto que se cae al suelo, el tío, se cae directamente. Bueno, inyecciones, ¿no?
Sí,
es
inyecciones.
Como el daño, ¿no? Como un daño. Lo relacionamos con daño, porque pone aquí daño, uno lo ha visto, daño corporal.
Sí, a daño físico, a sufrir un daño físico o daño corporal, sí. Las inyecciones, las agujas, pruebas médicas, sí. Le tenemos pánico también a que nos introduzcan en nuestro cuerpo también objetos extraños. O...
Pero lo de Paco es hablar ya, solamente imaginarse.
Solo hablar de, claro, imaginar esa situación.
Supongo que se podrá controlar también eso de alguna manera.
Eso, hay exposiciones, hay una parte de la terapia, ¿no?, que es la exposición, y está la parte imaginada, y aunque se tengan esos síntomas de desmayo, de desvanecimiento, que al fin y al cabo son síntomas y no pasa nada realmente, y hay que exponer
qué
a la persona a esto.
Curioso eso de decir.
Hay que
sangre,
ir por pasos progresivos.
Bueno, si ustedes están ahí, que sepan que pueden acabar con ello poquito a poquito. Y eso vendrá, habrá que ver de dónde deriva esto, a consecuencia de qué, porque igual Paco se va al pueblo y hacía la matanza del cerdo, no lo sé.
Puede ser eso, puede ser que de niño pues le hicieran un análisis, le hicieran daño y tenga ese recuerdo. Y
lo de los niños es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Según qué cosas pasan de niños, lo hablamos antes con lo del tema de tu hija, y esos casos, vamos pues eso, recogiendo la información y somos como esponjas y luego lo derivamos a nuestra madurez. ¿Qué cosas más curiosas? Aquí pone situacional.
La situacional sería en el caso, por ejemplo, el del avión, la aerofobia.
Vale.
Es un ejemplo de una fobia situacional, porque es en un momento determinado.
Hemos hablado también en alguna ocasión de los sitios cerrados.
La claustrofobia. Exacto.
Y hemos hablado también de la aglomeración de gente, dice, no puedo estar aquí también.
También la agorafobia.
No deja de ser una fobia, no deja de ser una ansiedad, ¿no? También
sí, esto. A ver, en la fobia el componente específico que hay es el pánico, es el miedo que se siente, es la ansiedad, es un trastorno de ansiedad que se da.
Hay una película que se llama Una serie de catastróficas maravillosas, es de Jim Carrey, y él hace de tío malvado, y los niños quedan relegados a una tía suya, porque sus padres mueren en un incendio, creo, no me acuerdo dónde, y la tía es un personaje, es todo fantasioso, ¿no? Una serie de dichosas catástrofes, o algo así, no recuerdo la
no
película.
No me suena.
Y desde peques también, creo, y bueno, de una cierta edad. Y hay una de las tías que dice, no te comas eso que te puedes atragantar.
Por ejemplo.
No abres la puerta que te puedes saltar. Los pomos se pueden caer al suelo en cachitos y te pueden saltar un ojo.
Claro,
eso existe,
eso se da hoy en día. Cuando un niño está aprendiendo a andar. ¡Ay, que se va a caer! ¡Ay, que no toque eso que se puede pinchar! ¡Que se puede atragantar!
Claro.
Entonces, eso al final en los niños genera ese tipo de miedo, de inseguridades que también.
Yo creo que de tanto que se dice, al final se pasa de alguna manera. Oye, que se va a caer. Bueno, pues a ver, si se va a caer se va a caer al suelo como mucho, y es una culada de estas porque no sabe andar. Pero gente súper protectora, que yo lo entiendo, ¿no? No soy padre, pero yo entiendo, ¿no?
Se entiende, sin embargo, al final genera también cierto tipo de miedo, de ansiedad en esa respuesta en los nenes pequeños. Es como el llevarles al médico, está el síndrome de la bata blanca, no está por ahí por el artículo, pero ¿por qué los niños le cogen miedo al médico, ¿no? Pues porque en determinado momento pues van, les pinchan, les hacen daño, entonces el hecho ya llega a un punto que por asociación, por condicionamiento que llamamos, asocian la bata blanca a que les van a hacer daño. Por eso hay muchos niños que tienen miedo de ir a los pediatras. Por eso ahora lo hacen todo más de colorines y de cosas.
Que, por cierto, yo no recomiendo que los charcuteros lleven bata blanca, por favor. Cambiársela, ponerse otro color.
El rojo, para que no se tiña.
Yo qué sé, ponerse otra azul. Pero blanca, pues no. Como determina pureza, ¿no? Y demás, pero claro, lo vais a ganar pavata, macho. Pensarlo esto, ¿eh? Oye, y el origen de estas fobias, dice según Barlow. Que hay que tener en cuenta tres factores: la vulnerabilidad,
la vulnerabilidad biológica, que es lo que te he explicado antes, que hay un 50% de los factores son genéticos, y el otro, pues factores ambientales, como lo que estamos hablando, pues la sobreprotección, o que le haya pasado algo, o las experiencias. La psicológica es a la percepción de las situaciones como que son incontrolables, no es como que la gente que padece una fobia cree que no lo puede controlar, se deja controlar por el miedo. Yo a veces la pregunta no clave que hago es, ¿tú te controlas o te controla el miedo a ti?
Ya.
Porque en estas normal. Circunstancias es el miedo lo que maneja la persona.
Esto hay que preguntárselo, claro. Desde uh-huh. La circunstancia eres tú, eres el miedo. Uh-huh. Esto me ha gustado. ¿Qué más tenemos?
Uh-huh. Y la psicológica específica, ¿no? Haber tenido alguna, una o más experiencias negativas que es lo que le lleva a temer esos estímulos.
Uh-huh. Tú te encontrarás de todo, ¿eh? En esta vida.
De todo. Somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos.
Me dice uh-huh. una vez una amiga mía, me dice, qué mal está la gente. Bueno. Si es que, digo... No, no tiene nada que ver con tu profesión, ¿no? Uh-huh. Es una persona de estas que... Tú sabes que hay gente que le paran por la calle y te van contando las cosas, ¿no?
Sí.
Se ve que los atraigo, ¿no? Que dicen, yo creo que mal está la gente, de verdad, ¿eh? Bueno, el mundo está muy, muy loco, la situación está muy loca, pero yo creo que se puede controlar siempre con un buen psicólogo, ¿no? Uh-huh. En este caso, no tener miedo, no tener eso uh-huh. de... Mira, no sé si era una fobia, como dicen al dentista y tal, pero... No, los psicólogos no, que te lo van diciendo desde uh-huh. que eres chiquitín. Y hay que cambiar ese concepto, ¿no? de vida.
Sí, porque a ver, el tener una fobia, tener ansiedad, tener depresión, es normal. Hay mucha población que está en ese círculo. Entonces, no es nada de locos ni hay locura. Entonces, cuando una persona incluso tiene miedo de volverse loca, o te dicen, pero yo no estoy loca, ¿verdad? Te preguntan, ¿no? Pero yo estoy loca, yo estoy loco. Yo soy normal, dime que es normal, ¿no? Es como que la gente tiene el concepto de que eso es locura, y realmente locura, porque el término locura al final que es, hay que ir un poco hilando, ¿no? Pues a lo mejor, a ver, hay ciertas enfermedades, ciertos trastornos que sí que son muy próximos, pues como una esquizofrenia paranoide, con unos síntomas
ya,
muy...
más extremista todo.
Exacto, entonces pues vale, eso dices, lo puedes extrapolar hacia una...
Pero ansiedades,
locura,
fobias.
Pero tener eso, ansiedades, fobias, son
normal.
Trastornos como, a ver, tú tienes diabetes y la diabetes es continua, ¿no? Por ejemplo, una diabetes es para siempre.
Sí, tiene que controlar.
Pues hay que tomarse como que la ansiedad, la depresión, los trastornos en general, psicológicos, son claro. como las enfermedades médicas.
Subidas y bajadas, ¿no?
Son claro. como las enfermedades médicas.
O hay veces
exacto.
que no te puedes ni acordar de eso y por una chispa de alguna situación te vuelve a salir. Hay que tenerlo en cuidado. Por eso te decía el mantenimiento de la fobia, ¿no? Uh-huh. Que dices, pues en mantener una fobia pues necesitaremos un tipo de tratamiento, necesitaremos un poquito de buenos consejos.
Claro, el afrontamiento, enseñar las técnicas necesarias para manejar los estímulos y las situaciones, para manejar la ansiedad. Porque al final en consulta lo que hacemos los psicólogos también es mucha psicoeducación, ¿no? Educar primero en explicarles en qué consiste, explicarles en qué consiste también el tratamiento y darles esa educación para que ellos se puedan enfrentar, darles esas herramientas a la persona para que puedan enfrentar su situación, sea fobia, sea depresión, sea ansiedad, lo que sea.
Pues lo que bien viene por aquí una terapia, una exposición a un relajarse, ¿no? Unas técnicas, en definitiva, ¿no? Que tenéis vosotros. Y que de vez en cuando sería también obligado, ¿no? Esto de decir, como siempre digo, dices, voy al dentista, pues la gente no va obligada, pues cada uno que dices tú. Y ir al psicólogo a que te diga, pues si es que esto es tan sencillo, fíjate que muchas veces era como, tan sencillo como esto, piensa, se te abre una ventana y no tienes que llegar a volverte...
¿Sabes qué pasa? En el ámbito sanitario...
Obsesivo.
Sí que hay mucha gente pues que va al fisioterapeuta, entonces le cuenta sus problemas al fisio.
O si no, la gente que va a lo de las cartas, ¿no? Que también lo
también,
lo
pero que es una, en este caso es una pseudociencia, pseudoterapia, que bueno,
sí,
le estás contando
cosas.
Y la persona de delante pero le está dando unas pautas que realmente no tienen fundamento. Entonces,
nosotros tenemos aquí a uh-huh. gente que viene, porque es una sección también esotérica y demás. Pero yo digo los que van a...
Los que van a... con
es como, a ver, me voy a explicar bien. No es que tengas una curiosidad en un momento dado en tu vida o puedes tener a cabo del año varios... No, son los que van casi todas las semanas y se ponen delante y le dicen, porque es que mi marido y tal y cual, ¿sabes? Al final se sabe mejor la vida...
Sí, que necesitan de psicología en lugar de...
Exactamente.
De ellos, sí, exacto. Y yo en consulta, ¿no? Pues con los profesionales que tengo... fisioterapia, nutrición y podología, pues muchas veces ellos me transmiten eso, ¿no? Pues esta persona necesitaría ir a tu consulta, y sí que he tenido algunos de una consulta que luego han acabado viniendo conmigo porque...
Curioso.
Lo han necesitado.
Ahora, hay un tema que no sé cómo afrontarlo para la semana que viene, uh-huh. Te lo dejo ahí, el tema de la gente. He visto gente que se hace daños, he visto un vídeo.
Las autolesiones.
Sí, uh-huh. Me he quedado alucinando, pero gente de que yo sabía que hay un vídeo que no sé si lo encuentro y te lo mando. Uh-huh. Bueno, no lo tengo aquí, se lo diría Amparo. Vale. Gente que se arranca pelo.
Sí, la ricotilomanía.
Gente que empieza a cortarse las uñas. Eso de, dice, no, ¿se muerde las uñas? No, no se muerde las uñas.
Se las
arranca,
sí,
vamos,
sí,
directamente. Gente que empieza a rascarse se hacen heridas al final. No sé cómo, digo, mira, lo voy a dejar ahí a ver cómo lo ve ella para próximamente.
Para tratarlo.
Para tratarlo, gente. Bueno, o gente que lo he visto que se pegaban golpes contra la cabeza, bueno, no sé. Lo dejamos ahí, si te parece, y lo vemos. Mañana viernes.
Mañana viernes ya.
O sea, hoy
jueves, hoy.
Ayer libraste, hoy también.
Sí.
Qué bien. Claro. Psicológicamente.
Pero el viernes mañana estoy de 9 a 9. Ahí
así
está.
Que lo que hay, amigos, que se pidan ustedes. ¿Y dónde? Pues aquí.
En Amarsam Psicología y Salud te prestamos toda la ayuda que necesitas. Profesionales especialistas en las terapias mindfulness y cognitivo-conductual te ayudarán a mejorar en los problemas de tu día a día, ofreciendo un trato humano y adaptado a cada paciente. Nuestro equipo te guiará y escuchará todas y cada una de tus necesidades. Sentirás que tus problemas tienen solución. Estarás en buenas manos. Ven y conócenos en la carretera Barcelona, número 16 en Almásera, o en el 655 15 18 56. Amarsam, el carácter es innato y la actitud es moldeable. Deja que te cuidemos.
Además ofrecemos servicios de fisioterapia, podología y nutrición. Infórmate.